Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy con un tackle, señores. ¿Qué me dice Mike? Bueno, te voy a explicar, Mike, tranquilo ahí. Tú conoces mucho de lucha, de judo, de karate, de toda esa cosa. De deportes de combate, Mike. Te voy a explicar qué es un tackle. Bueno, mis amigos, hoy nos vestimos de largo, vamos a conversar con un gran avileño. Pero antes, Mike Vázquez, nuestro ingeniero sonido, como siempre, nuestra productora Bertica Raval. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con uno de los buenos luchadores en MMA, en puño limpio, en varias disciplinas de combate, primero en Cuba y acá en Estados Unidos, conocido como la Pantera Negra y también como mucha gente lo conoce como el asesino. Y vamos a decir por qué, no es nada malo el asesino, sino más bien un nombre que le han puesto a este gran señor, el cubano asesino, Gustavo Trujillo, quien, bueno, ha tenido una gran carrera en Bellator, en MMA, deportes, artes marciales mixtas, y también en una disciplina que pudiera hacer historia, en Bare Knuckle, que es más bien a puño limpio. Así que, buenos días, Gustavo, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Bueno, buenos días.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tenemos oyentes en Centro, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, Canadá, hasta en Asia, una fanaticada grande por allá, así que hay diferencia de horario por países de 2 horas, 4, 6, hasta 12 horas con Tokio, Japón. Así que a todos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas también. Bueno, Gustavo Trujillo, uno de los grandes deportistas que actualmente está aquí en Estados Unidos, deportistas de la mayor isla de las Antillas. Tiene un historial grande, se merece dos programas, pero lamentablemente Gustavo amaneció con un poco de gripe y no quiero forzarlo a mucho a dos programas, porque bien se merece dos programas, porque estuvo en el equipo nacional de lucha greco y no todo el mundo en Cuba llega al equipo nacional de lucha greco. Y bueno, ha hecho historia aquí Gustavo Trujillo. Estaba viendo en YouTube videos de él y hay uno que tiene, y escuchen esto, 297.200 entradas en YouTube, aquella pelea que ganó Trujillo ante Wesley Castillo por nocaut. Acabaste con Trujillo. ¿De dónde es Gustavo Trujillo? ¿En qué ciudad naciste en Cuba, Gustavo?
Yo nací en Ciudad de Ávila, Morón, en un pueblo que hay Morón mismo ahí, que se llama Patria, la isla central. De ahí, de ese humilde pueblo soy yo.
Sí, bueno, déjame decirte que yo la última vez que estuve en Morón, hace ya unos cuantos años, fueron a finales de los 80, cuando trabajaba en la televisión cubana, fuimos a un congreso de la UPET, Unión de Periodistas de Cuba. Estuvimos por ahí una semana en el Hotel Morón y me llamó la atención que en esa época el hotel estaba lleno completo de turistas de Italia que se iban a casar. Esa zona es muy famosa ahí por la casa de Turcasa y todas esas cosas, ¿no es así? ¿Tú lo sabías?
Sí, hay mucho turismo ahí en la zona de Morón.
Sí, sí.
Que está cerca ahí Los Cayos, que es el segundo centro turístico de Cuba. Después de
Cayo Guillermo y Cayo Coco.
Sí, eso es, bueno, se llaman los Jardines del Rey.
Los Jardines del Rey.
Más bien todo completo, ese le dicen Jardines del Rey.
Sí.
Van muchos turistas y, bueno, muchas turistas también femeninas que van a casarse también con muchos cubanos y eso es bastante famoso ahí.
Sí, y yo tuve la oportunidad de disfrutar de los carnavales ahí en La Laguna, ¿no? Porque eso es espectacular, ver las carrozas en embarcaciones de diferentes tipos. Lo que lamentablemente tú no tuviste la oportunidad de ver eso porque naciste más acá, naciste en los años 90 y pico. Y yo estaba hablando de los años 80 y pico. Bueno, eso.
No, ya.
Esos carnavales fueron hasta los 90, por ahí más o menos.
Sí, ya eso lastimosamente, ya eso no. Igual que ahora el turismo tampoco, ni nada de lo que pasaba antes. Ha ido como 100-0.
Sí, la COVID ha afectado no solamente a Cuba, a todo el mundo, el turismo ha estado en baja en todo el universo. Naciste en Morón, me encanta Morón, la ciudad del gallo, una ciudad que, déjame decirte, es famosa por dar narradores deportivos, ¿lo sabías?
Sí, yo conozco muchos de ellos también.
Han salido muy buenos ahí, sobre todo en general de la provincia de Ciudad Ávila. ¿Cómo comenzaste a practicar deportes ahí en Morón, la ciudad del gallo?
Bueno, primero, ¿sabes? Cuando era muy chico en la escuela, había un turno de clase de bolseo a eso de las 3 de la tarde y nosotros salíamos a las 4 y media de la escuela. So, el que no hacía bolseo tenía que quedarse a dar la clase. Entonces prácticamente era la clase español que nadie quería ir.
Obligado, fuiste al boxeo.
Sí, yo salía siempre en ese turno, hasta más temprano. El profesor de boxeo nos buscaba a las 2:30, por ahí, y me iba a la clase de boxeo. Para mí era mejor tirar piñazos y eso ahí que...
Que dar la clase española.
Sí, que de la clase española o de matemáticas. Siempre, sí. Aunque tuve muy buenas notas, a pesar de todo, siempre le corría mucho lo que es la escuela de la... Yo era muy bueno para aprenderme muchas cosas y sacar buenas notas, pero no me gustaba. Era algo que no me gustaba estar estudiando. No me gustaba estudiar.
Sí.
Y comenzaste, me corría para la casa de Dulceo.
Sí, comenzaste en el deporte de los puños. ¿No recuerdas el nombre de tu primer entrenador?
No. Ya eso era muy chico,
sí.
Ahí. Obvio.
Sí, era muy chico. ¿Continuaste practicando el deporte de los puños o quizás pasaste a otros deportes?
No, ya cuando llego a la EIDE, el deseo de Ávila, claro, por mi actitud y las cosas deportivas que yo hacía, porque sobresalía de los muchachos de mi edad, me pasan para la EIDE y voy al campeonato nacional ahí siendo boxeador, tuve buenos resultados, pero después me empezó a interesar la lucha. Entonces conocí a un profesor de lucha, habló conmigo, esto que lo otro, y pasé a la lucha ahí en la EIDE y seguí haciendo lucha. Fui a campeonato nacional los primeros años, terminé muy mal, lamentablemente no tuvo buenos resultados, pero ya después del tercer año haciendo la lucha, fui campeón nacional hasta que me subieron para el equipo nacional juvenil y ya, ahí la historia.
Bueno, me imagino que en ese campeonato nacional, siendo un juvenil, ya estaba combatiendo por tu estatura, ¿no? Por tu peso corporal, sí. Estaba combatiendo ya, digamos, en más de 70, 70 y pico kilogramos, ¿no?
Sí, esa fue la primera vez que Ciudad de Ávila fue campeón nacional juvenil de toda la historia de Ciudad de Ávila. La hice yo y 7 atletas más, que somos los únicos campeones nacionales que tiene Ciudad de Ávila juvenil.
En lucha greco,
a través,
¿no?,
de toda la historia.
En lucha greco. Bueno, por tus resultados y por ganar el campeonato nacional, no sé si fue Gustavo Roger, conociste a Roger, me imagino, ¿no?
Sí, no, claro. Estando en el equipo nacional de mayores ya, cuando me pasan del equipo, o sea, que el equipo juvenil de lucha greco está en el CEAR, en, sí, La Habana del Este.
Ajá.
Y el Cerro Pelado está en el otro lado para acá. Acá para Los Pinos, no sé si tú conoces eso ahí.
Sí, sí, zona. Claro, estaba en el Cerro Pelado muchas veces. Iba, exacto, a hacer reportajes de lucha y también, bueno, pero hace muchos años, ¿no? La época, sí, de Emilián y de judo.
Sí, bueno, cuando me pasan del equipo juvenil para el Cerro Pelado, bueno, ya en el equipo juvenil ya yo conocía a toda esa gente porque nosotros íbamos casi todos los sábados a hacer el tope de entrenamiento allá al Cerro Pelado con los mayores.
Sí, y de ahí te seleccionaron para el equipo nacional de mayores que viene siendo el Cerro Pelado, ¿no es así?
Sí. Sí, ahí paso para el Cerro Pelado como tercera figura y poco a poco me fui ganando mi puesto. Pasé a segunda figura, tuve buenas competencias con la primera figura que era Yamani Lu, de 96 kilogramos, subcampeón olímpico. Hubieron eventos que le gané, hubieron tope de control que le gané y hasta que tomé la decisión de abandonar el país.
Sí, bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad y el talento, ¿no? Y esa capacidad deportiva que tienes tú de llegar a un equipo nacional de lucha, porque en Cuba se realizan los campeonatos nacionales que reúnen a las mejores figuras por provincias en cada una de las divisiones. Están los campeonatos nacionales juveniles, los Juegos Escolares Nacionales Juveniles, y bueno, ahí hay siempre una inmensa cantidad de luchadores sumamente talentosos, que a propósito, Cuba ha dado históricamente grandes,
sí, muy bueno
luchadores. Sí. ¿Qué recuerda de tu estadía, tu estancia ahí en el Cerro Pelado?
Bueno, hermano, aparte de dejar buenos amigos y gente buena que me querían ahí, también recuerdo muchas cosas, ¿sabes?, negativas, que es lo que más uno se refleja, ¿ves? Lo más que uno le refleja y por lo que yo abandoné el país, muchas cosas negativas de parte de la comisión de lucha, de parte de los dirigentes que tienen que ver con el Cerro Pelado, ¿entiendes? Que no, en verdad, yo no sé cuál es el propósito de ellos, porque no puedo entender las condiciones que vive un atleta en el Cerro Pelado siendo medallista olímpico mundial. Son condiciones lamentablemente muy malas. No entiendo el propósito de tener a los atletas ahí con esos resultados, en esas condiciones, porque para mí, si un atleta, si yo soy el jefe de algo o estoy encargado de un condominio que están atletas de alto rendimiento, yo quiero que esos atletas tengan las mejores condiciones para que esos atletas vayan a una competencia internacional y den lo mejor. ¿entiendes? No estén preocupados si se va la corriente o el aire, o se rompió el aire acondicionado y un mes sin que lo arregle. Cosas así son los que verdaderamente me desencantaron del Cerro Pelado, y más otras cosas de robo de dinero, de los cheques, de las competencias y esas cosas. Cosas así fueron las que me desencantaron y por eso estoy en Estados Unidos.
Sí. Bueno, ¿cómo llegaste a Estados Unidos, Gustavo?
Bueno, yo llego a Estados Unidos porque yo gano la eliminación olímpica en Cuba, que tenía que ir a la Olimpiada Juvenil en Singapur. ¿Sabes cuál es este país? No, la gente en Cuba dice, no, Singapur, y nunca saben que es un país.
Ahí en Singapur fue Peró, que ganó oro en boxeo, y sí. Robeysi Ramírez. Fue ese mismo
exacto.
año, ¿no?
Exacto. A esa Olimpiada yo sí. me gané mi puesto en Santi Espíritu. A todo el mundo le gané por superioridad técnica. Todo el mundo me gané mi puesto, claramente. El que tenía que ir era yo. La comisión decidió llevar a otra gente. Incluso llevaron a un muchacho que había cogido plata de otra división y dejaron al que había cogido oro también de esa división. O sea, no pude entender eso tampoco. Entonces me gané mi puesto, no me llevaron. Y años después de hacer unos cuantos viajes, esto que lo otro, llevo a Dominicana. Estaban haciendo una base de entrenamiento en Dominicana para irnos para la Copa del Mundo, que era en Irán. Era en Irán la Copa del Mundo, pero yo decidí en Dominicana abandonar la delegación y me fui a Puerto Rico.
Sí. Ahora, Gustavo, ¿cuáles fueron tus principales resultados en Cuba? No en el boxeo, sino ya dentro de la lucha greco-romana, dentro del equipo nacional.
Bueno, varias veces campeón nacional, entre subcampeón nacional también, que perdí con Yamani Lugo una primera categoría. En resultados así, siempre estuve entre los tres primeros de Cuba por los últimos siete años que estuve ahí en Cuba. En el juvenil siempre fui primera figura en todo, cuando pasé a mayores. Hablando, pasé a mayores, un muchacho que tenía 19 años.
Sí, siendo juvenil.
Exacto. 19 años, Yasmani Lugo tenía 24, 25. Ya era medallista olímpico, mundial, ¿qué día? Entonces, yo entrando al Cerro Pelado, Yasmani fue a la Olimpiada, tenía, como dicen en Cuba, un personaje adelante, alguien a derrotar, ¿ves? Una persona que lo iban a llevar, incluso aunque yo le ganara. ¿Sabes? En Cuba funciona algo así. Si eres medallista olímpico, y eres el, ¿sabes? Eres el tipo que conocen. Si hay una segunda figura que le gana el año entero, van a llevar a la primera figura. Van a llevar al tipo que lo conoce. O al medallista olímpico. ¿Entiendes?
Sí.
Y esas cosas son cosas que no entendí. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que pasó, más o menos. Y pero siempre tuve mis resultados. Siempre estuve entre los tres primeros de Cuba, sin ningún problema.
Ajá. Bueno, tremendo luchador, Yamani Lugo, el pinareño que ganó medallas desde los pesos pequeños, ¿no? Desde 53 sí. kilogramos hasta la división de los 98 kilogramos. Lo mismo te pasó a ti, ¿no?
Un otro luchador, Yamani. Sí. Mi respeto.
Sí, incluso en la gala de retador de la lucha efectuada en el año 2018 en la sala polivalente de Ramón Fon en La Habana, superó en 97 kilogramos a Reinier Monteagudo. ¿Viste esa pelea? Fue tremenda.
Sí, mira, Monteagudo era un gran atleta, pero no me ganaba. A mí no me ganaba, ahí donde está el problema. El que tenía que ir a esa competencia, en ahí donde usted fue, era yo, ¿entiendes?
Sí.
Porque yo le ganaba a Monteagudo. Entonces me tenían puesto en la lista de tercer hombre y yo era ganado a Monteagudo. Entonces me lo quitaban en los tope control, no querían que yo luchara con él. En las primeras categorías me lo ponían por diferentes grupos. ¿Sabes? Tenían una cosa, ¿sabes? Después yo me di cuenta que él era otra cosa, aparte de atleta, en el Cerro Pelado, ¿sabes? Como seguridad del Estado, una cosa así extraña. Y entonces me lo ponían y me lo disfrazaban y siempre estaba delante de mí en las listas, en los viajes, en todo. ¿Entiendes? Y cosas así yo me di cuenta y estaba, ¿sabes? En silencio, tranquilo, sabía que me tenía mi carrera parada.
Sí.
Que no iba a llegar a ningún lado. Y hoy por hoy sigue Monteagudo en el Cerro Pelado. Y no le gana a gente que está en la calle. Gente que no está en el Cerro Pelado, él no le gana y él sigue siendo segunda figura del equipo nacional.
Sí.
No entiendo eso.
¿Te enfrentaste alguna vez con el Gramontino, que es de tu zona ahí, bastante cerca, con Pablo Chorey, que era tremendo luchador, ¿no?
Sí, pero Pablo era 84 kilogramos, yo era 96. Pablo, sí, compañero de equipo mío, siempre sí. Tú sabes, nunca, mira, ni luchamos en tope control, porque yo luché muchas veces con 84 kilos en los tope control, que unían las divisiones 96 con 84. Y de vez en cuando, sí hice mucho, luché mucho con, ¿cómo se llama? Con Alambera, otro con 84
Gabriel,
kilos.
Y con Gabriel Rosillo también, ¿no?
Gabriel, no, ya ese muchacho ya entró después. Gabriel, me
Gabriel
suena,
Rosillo. Pero... Muy bueno.
No, yo creo que él entró después de que yo me fui.
Sí. Después, bueno, formaste parte del equipo Cuba, que fue un viaje a República Dominicana, una competencia. Decidiste quedarte en Dominicana. Sí. Ya, bueno, al ver las condiciones que tenían ahí, que la tenían cogida contigo. A veces no es problema de ser gracioso, sino caer en gracia, ¿no? Y
exacto,
aparentemente tú no caías en gracia. Te fuiste para Puerto Rico, siempre pensando, por supuesto, en continuar tu carrera de lucha, ¿no?
Sí. Cuando llego a Puerto Rico, ya me quedo unos días casi de una amistad que yo tenía. Cuando me sueltan de migración,
sí.
Sí, me dan unos papeles, me voy para casa de la amistad, como te dije, y como a los 3 días vuelo para Fort Lauderdale. Porque para Miami, no sé qué es lo que pasó, pero los pasajes estaban muy caros, esto que lo otro, me estaban pagando el pasaje, bueno, yo tenía que volar por donde quiera. Volé para Fort Lauderdale y me recogieron. Y cuando llego aquí, que averiguo todo, que me pongo para los papeles, Social Security, averiguo sobre las cosas de lucha. Resulta ser que para tú pertenecer aquí a la lucha o luchar por los Estados Unidos o ir al campeonato nacional, tienes que ser ciudadano americano. Yo no iba a esperar 4 años o 5 años.
4 o 5 años.
4 o 5 años. Y ten cuidado, pues si en esos 5 años tienes un problema o pasa cualquier cosa, no sé. ¿Entiendes? Como lo puede tener cualquiera. Sí. No puedes hacerte ciudadano o lo que sea. Yo no iba a esperar todo ese tiempo para poder empeñar un deporte. Y ya yo en Dominicana, cuando estaba allá, iba mucho a un gimnasio de artes marciales mixtas. Y me gustó un poco esto que lo otro. Y cuando llegué aquí, voy al gimnasio de Alexis Vila, que queda aquí.
Tremendo luchador cubano, ¿no?
Sí, muy bueno, muy bueno. Mi hermano, mi amigo. Voy aquí al gimnasio de Alexis Vila y Manolo, que queda aquí en Kendall. No sé si tú conoces, que era América Tontín, que queda en el segundo piso. Que
sí, 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 como no, eso queda por la 72 al final, a 102 por allá.
Exactamente.
Sí.
Y llego ahí estaba Joel Romero. Había muchos atletas ahí, Masvidal también iba de vez en cuando. Héctor Lombá también. ¿Sabes? Me encontré con muchos atletas y empecé a aprender. Pareja de entrenamiento de Joel Romero, esto con lo otro. Me metí muchos años haciendo pareja de entrenamiento de Joel Romero. Eso me ayudó súper súper bien en mi carrera y aprendí mucho sobre lo que es el deporte, las artes marciales mixtas. Y hoy por hoy ya he llevado mi carrera un poquito, poco a poco, a un nivel más alto. Todavía me queda mucho por caminar y, ¿sabes?
Sí, eres
un atleta muy joven. Tengo 27 años. Todavía tengo que hacer un nombre todavía.
Pero claro, claro.
Me siento contento con lo que he logrado aquí en estos pocos años de mi carrera aquí.
Sí.
Hay atletas que llevan más y no han logrado lo que he logrado, pero bueno, cada cual, tú sabes, tiene su tiempo y su momento.
Claro.
Y yo me siento bien por donde voy.
Sí. Bueno, decirte que Gustavo Trujillo, el avileño de ahí de Morón, de la ciudad del Gallo, para que tenga una idea, porque tiene un físico impresionante, ¿no? Y he estado viendo tus peleas en YouTube, que la pueden ver, bueno, en Cuba, en donde estén, les recomiendo que entren y que pongan Gustavo Trujillo en YouTube y ahí aparecen sus peleas. Como te señalé hace unos minutos, en la pelea contra Wally Castillo tiene 300.000 entradas, casi 300.000. Mide 6 pies, 4 pulgadas de estatura, o sea, estamos hablando de 1,92, 93 centímetros de estatura y un peso corporal de 205 libras. Sería más o menos como 92, 94 kilogramos. ¿Ese es tu peso natural?
Sí, mi peso natural, pero ahora después de esta pelea de Bernoco, voy a bajar a 185 libras porque creo que me voy a sentir muy bien, mejor en la división de abajo.
¿No te afecta bajar, digamos, 25, 30 libras?
Bueno, para un atleta como yo, que lleva años bajando de peso, ¿sabes? Es más la disciplina en lo que te comes, en la disciplina, en la dieta, ¿sabes? Llevo años en Cuba haciendo lo mismo. Y no, sí, sí voy a tener que pasar un poco de trabajo, sí, el corte sí hace daño y con
claro.
Todo. Pero cuando estás acostumbrado a pelear en 205, que vas a 185, los peleadores ahí no son tan fuertes como los 205.
Sí.
¿Sabes? La pegada es diferente. Todo es más abajo que como tú estabas antes.
Sí.
Entonces ellos también bajan de peso.
Ajá,
entonces,
sí.
Lo que es parejo no es ventaja.
Claro, claro. Bueno, hoy no vamos a tener tiempo de abordar toda tu historia deportiva porque es muy larga. Vamos a tener un segundo programa contigo más adelante, porque pronto vas a volver a combatir. Ahora, hablando de MMA, artes marciales mixtas, ¿qué recuerda esa pelea contra Wesley Castillo? Porque le caíste encima y fue una de las grandes peleas del año 2019. Háblame de ese combate porque fue impresionante. Porque era un peleador agresivo, combativo, que siempre estaba arriba del contrario.
Bueno, cuando la pelea de Welly, ese muchachito ya iba a una carrera pro como de 2-0, ya él tenía, ¿sabes?, experiencia profesional. Esa pelea fue la primera pelea mía profesional. Ya yo había hecho 5 peleas amateur, pero nunca me había trepado en una jaula a competir con un atleta profesional. Y me llama esta liga, que es una de las mejores ligas, mucho respeto para Combate América en aquel tiempo, ahora se llama Combate Global. Me llama esta liga que, ¿sabes?, pagan súper bien, ellos son muy buenas ligas. Y me llama esta liga, pero yo nunca pensé que me iban a llamar. ¿Sabes? Un atleta que debuta no van a llamarlo para él. Pero la liga hace un evento aquí en el downtown de Miami y me llaman y yo acepté la pelea. Y fue una de las mejores peleas, hice las cosas súper bien. Y para ser un debutante, ¿sabes? Ahora miro esa pelea y digo, si hubiera hecho esto, si supiera lo que sea ahora.
acabaste con Wesley. Exacto.
Pero para debutar lo hice súper bien, ¿entiendes?
Sí. Se nos fue el tiempo. En otro momento vamos a estar hablando de tu carrera y en deportes, esta disciplina que a mucha gente le gusta, que es como el boxeo, pero a mano limpia. No puede faltar un saludo de Gustavo Trujillo, el Avileño, a tu familia y a tus amistades en Morón, en Ciego, en toda Cuba, ¿no es así? Y los fanáticos que tienes alrededor del mundo.
Sí, nada, mucho respeto para la gente de Morón, Ciego de Ávila, Cuba en general, la gente de mi barrio ahí, de Patria, Barrio Bigote, tú sabes, esa gente sí. siempre me han brindado un respeto, siempre, desde chico. Así que nada, los quiero. Pronto nos vemos.
Sí, muchas gracias, muy amable. Estaremos más adelante en una segunda parte ya para profesional aquí en Estados Unidos. Creo que todavía tienes muchos años, mínimo una década más, en deportes de combate aquí en Estados Unidos. Muchas gracias, Gustavo Trujillo, por tu amabilidad. Un millón de gracias. Nuestra productora Bertica Raval, Mike Vázquez, el ingeniero de sonido. Y bueno, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. ¿Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas? Y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre.